Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En nada te cuento lo último que está pasando en España, pero antes me quiero detener en lo que ocurre ahora mismo en directo en Ecuador. La situación en el país es crítica por la crisis de seguridad que está sufriendo todo Ecuador. El gobierno liderado por Daniel Noboa acaba de declarar la existencia de un conflicto armado interno. A través de un decreto califica de terroristas a varios grupos de delincuencia organizada, ordena a las Fuerzas Armadas su intervención para ejecutar operaciones militares y neutralizar a esos grupos. El caos es absoluto en este país sudamericano. Los delincuentes están tomando las calles. La revuelta ha estallado desde que anoche el presidente declarara el estado de excepción y el toque de queda nocturno. Pero no solo eso. Un grupo de al menos 6 encapuchados ha entrado directamente en el canal TC Televisión en Guayaquil. Las imágenes son tremendas. Chicos, auténticos chavales, armados hasta los dientes, con granadas, interviniendo la señal en directo mientras el canal sigue emitiendo.
Presidente, por favor.
Que se vaya la policía.
Que se vaya la policía, por favor. Señor presidente, que se vaya la policía, por favor. Tenga humanidad, señor presidente. Que se vaya la policía, por favor. Por favor, señor.
Vemos al presentador hablando con esos energúmenos, suplicándoles, mientras otro grupo de trabajadores, tirados en el suelo, con las manos en la cabeza, protegiéndose. Por favor, por favor. Lo último que nos llega desde allí es que las fuerzas de seguridad están empezando a evacuar de esa televisión a algunos empleados. También han entrado en la Universidad de Guayaquil. Nos llegan imágenes de alumnos y profesores amontonando mesas y sillas en las puertas para que no asalten las aulas. En la provincia de El Oro, fronterizo ya con Perú, se están registrando saqueos en los centros comerciales.
Piloto se ojo, cogieron el shopping.
Los negocios ya están cerrados, en las calles también se están viendo coches incendiados y disturbios en los comercios. La revuelta ha estallado en las cárceles, donde los delincuentes han tomado varios centros penitenciarios y secuestrado a policías. Escucha este sonido que nos acaba de llegar. Vemos a un grupo de funcionarios, unos 8 o 9, sentados en el suelo. Un tipo vestido de negro, desde la cabeza a los pies, se pasea por allí con pistola en mano mientras otro le graba.
Presidente, coche tu madre, dialogamos con la guerra, maldito hijo de puta, vamos a comenzar a matar a policías, guías, funcionarios, dentro y fuera de las cárceles y con videos y todo, civiles y todo, coche tu madre.
El tipo acerca la pistola a uno de los agentes, le pega un tiro y luego le remata en el suelo. La imagen es atroz, el vídeo está completo. Te recuerdo la noticia, caos absoluto en Ecuador, donde rige el estado de excepción y el toque de queda nocturno. Los delincuentes están sembrando el pánico y se acaba de declarar la existencia de un conflicto armado interno en el país. Además, se ha declarado la alerta máxima en los hospitales. Te iremos contando a lo largo de esta linterna lo que vaya ocurriendo en la próxima hora y media en Ecuador. Tiempo de tertulia con Julio César Herrero y con José María Olmo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Julio César Herrero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
José María Olmo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, preocupado, ¿no? Pensando un poco en lo que ocurre en Ecuador y también en obviamente en los ecuatorianos que residen en España y que estarán en estas horas.
Que son cientos de miles.
Muy, muy, muy preocupados, muy, muy, muy inquietos por lo que pueda estar ocurriendo con sus familiares o amigos.
Es impresionante cómo puede reventar un país, y mira que conocemos bien América, ¿eh, Julio? Sobre todo tú.
Sí, sí. Yo en Ecuador estuve varias veces trabajando también con algunos políticos, algunos ya ya no están en el ejercicio del cargo y dando clase también en algunas de las universidades, concretamente, bueno, pues en Guayaquil y en Quito. Y el cambio que ha experimentado a peor Ecuador en los últimos años es terrible, porque Ecuador era uno de los países con los niveles de seguridad más elevados de toda América Latina hasta hace aproximadamente 5 o 6 años. En estos últimos años la situación cambió por completo. Ahora es uno de los más inseguros de América Latina. Casi se mide con algunas de las ciudades más peligrosas de Honduras. En Ecuador hay un grave problema, sí, de inseguridad, también lo hay de pobreza, de graves desigualdades, con un sistema policial que seguramente debería depurarse, con unos niveles de corrupción altos, pero tiene otro problema más importante, y es que tiene pocos convenios de extradición. Las mafias, concretamente los cárteles, el narcotráfico opera por el país y cuando son detenidos se quedan en las cárceles, pero no pueden ser deportados porque faltan convenios de extradición, de manera que los grupos armados y de narcotraficantes colonizan las cárceles, que están llenas hasta la bandera, y en los últimos años los motines que se producen en las cárceles son muy, muy frecuentes. La situación es muy compleja. En cuestión de minutos yo no puedo decir mucho más, pero es muy difícil de entender. Y son muchas las variables y conviene no olvidar, bueno, cómo fueron las últimas elecciones presidenciales, ¿eh?
Sí. Bueno, fíjate, yo lo último que recuerdo con algún ecuatoriano fue charlando hace, 3 meses, en el tapón del Darién, frontera de Colombia con Panamá. A cientos huían del país, ecuatorianos cruzaban todo Colombia, de sur a norte, por Cali, Medellín, hasta el Caribe, y de allí se tiraban para intentar llegar a Estados Unidos. Lo digo porque esto hace años pasaba con Guatemala, con Nicaragua, con Honduras. Ahora ya desde hace meses pasa con Ecuador, con Colombia, por supuesto, Venezuela, Cuba, y empiezan a ocurrir hasta con argentinos. Es impresionante el continente, ¿eh?
A mí me parece que estas declaraciones que hemos oído de este recluso desafiando al presidente,
¿cómo le mata al otro?
Y desafiando al presidente del gobierno a una negociación es muy similar a lo que ocurrió en los años 80 en Colombia, donde estaba en tela de juicio la capacidad del Estado para imponer su autoridad, ¿no? El imperio de la ley. Y yo creo que además la situación es muy, muy preocupante, porque aquí lo que está ocurriendo en Ecuador influye en dinámicas que van más allá de las fronteras de este país. Ecuador se ha convertido, sobre todo Guayaquil, que es donde ha ocurrido este asalto a esta televisión, precisamente por ser una ciudad con un puerto comercial muy importante en la costa del Pacífico, que es clave para la logística de las grandes organizaciones dedicadas al narcotráfico, para el envío de cocaína a Estados Unidos y Europa. En los últimos años se ha producido un incremento de contenedores con cocaína procedentes de Ecuador aquí en España, pero lo que hay debajo de eso es una lucha por el control del territorio, y en el propio decreto firmado por el presidente el nuevo presidente de Ecuador, que por cierto, después de una campaña electoral donde fue asesinado un candidato, no sé si lo recordáis, el pasado agosto, Fernando Villavicencio, pues sí, lo que hace Daniel Noboa es declarar la guerra contra una serie de organizaciones, y son casi una treintena. Es un problema grave, muy grave. No estamos hablando de una sola organización, sino que hay muchas que están luchando entre ellas por intentar conseguir el control de un punto obviamente muy rentable, que además también está bajo el influjo de los cárteles de la droga de México, ¿no? Con lo cual, tengo muchas dudas de que Ecuador esté en condiciones de afrontar este problema solo, ¿no? No es tanto una crisis, un golpe de Estado político, sino un problema de orden público que se ha encontrado este nuevo presidente.
¿Sabes lo que pasa? Que dices, no puede afrontar este problema solo. Segurísimo que no. Pero joder, ¿cómo están los vecinos, eh?
Sí, bueno, es que esto además hay un enorme riesgo de que esto se extienda a otras partes de la región. Pensar que Ecuador va a ser capaz de controlarlo, y que si finalmente doblega al mundo del crimen en Guayaquil, el narco mexicano no va a intentar encontrar otro puerto cerca, pues es ridículo, es absurdo. El crimen al final es un poco como, como la energía, no se destruye, se transforma, ¿no?
Te he cortado, Julio.
No, nada, decía que Ecuador ocupa ahora el décimo puesto en el índice global de crimen organizado. Ecuador tiene un serio problema con el control de las prisiones. Este no es un problema menor y no es fácil solucionarlo. Pero no solamente es un problema de tráfico de drogas. Es tráfico de drogas, es extorsión, es minería ilegal, es lavado de dinero, es el trabajo de los sicarios. Aunque el narcotráfico es la forma de la principal forma de expresión del crimen organizado en Ecuador, ahí también hay tráfico de armas, también hay tráfico de hidrocarburos, también hay corrupción. En los últimos años el país se ha convertido en un centro de crimen organizado. Es muy extraño cómo en tan poco tiempo el país ha dado semejante cambio. Y la inseguridad, bueno, la inseguridad ciudadana, en el año 2022 había 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Justo un año después está en más de 40. En un año. Insisto que el problema tiene muchísimas variables, es muchísimas perspectivas, no se limita exclusivamente a un punto y es de resolución compleja.
Vamos al politiqueo patrio, chicos. Portada de La Vanguardia esta mañana, luego se ha subido todo el mundo y se ha ido confirmando por un sitio y por otro. Junts, o sea, Puigdemont, quiere multar a las empresas que se fueron de Cataluña por el procés y que no han vuelto, o sea, a todas. Necane. No ha vuelto ni una, macho.
Pues es una de las condiciones que pone el partido para apoyar mañana los tres decretos del gobierno que debe convalidar el Congreso. Lo adelantaba esta mañana La Vanguardia, lo confirmaba en Televisión Española el portavoz y vicepresidente de Junts, Josep Rius.
Todas aquellas empresas que hayan mantenido su actividad o que se hubieran ido de Cataluña puedan volver y a estas se les aplicaría unos incentivos fiscales, a las que no, pues que se las pudiese sancionar.
Y desde el gobierno, ni la portavoz Pilar Alegría ni el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, han querido descartarlos. Solo dicen que van a garantizar la seguridad jurídica.
La estabilidad y la seguridad del marco jurídico es fundamental y efectivamente ahí es donde nos vamos a encontrar.
Si algo caracteriza a este gobierno es que siempre damos la máxima seguridad jurídica a nuestras empresas.
No.
A ver, Olmo.
Pues un poco siento por pisar las declaraciones de la ministra, pero... a mí me parece que el mero hecho de que se plantee esta posibilidad y que el gobierno no lo descarte ya en sí ya es para llevarse las manos a la cabeza. Pero ver ahora, conforme han ido pasando las horas, yo no dudo desde el principio de que la información de La Vanguardia era buena. Porque
no, la Vanguardia tiene, el pollo este,
La Vanguardia, por supuesto, tiene muy buena información. Sí. A mí lo que me preocupa es que el gobierno o el Partido Socialista, en este caso, no haya descartado de inmediato esa opción. Por supuesto, si por algo no se caracteriza este gobierno, precisamente por garantizar la seguridad jurídica, que hay muchas empresas que se han ido de España a otros entornos mucho más favorables para la creación de empleo y riqueza, y me temo que va a seguir ocurriendo. De hecho, es una de las principales preocupaciones de la patronal. Pero bueno, más allá de eso, es que, primero, a ver, las empresas, yo entiendo que en el relato que está intentando forjar el Partido Socialista con Junts para justificar esto de la apertura de un tiempo nuevo, de un tiempo para la concordia y para el reencuentro, no se entiende muy bien o no encaja lo que ocurrió en 2017, pero esas empresas no se fueron de Cataluña, más de 5.000, por la amenaza de un meteorito o porque hubo un tsunami en las costas de Cataluña. Se fueron porque se produjo una situación de absoluta inestabilidad motivada por una aventura política que abrió un futuro absolutamente incierto y que amenazaba a los propietarios de esas empresas, a los clientes, a los proveedores y también a los accionistas, ¿no? A los inversores, lógicamente, y a los empleados, claro, a los empleados de esas empresas. Entonces, esas empresas decidieron irse a comunidades autónomas que sí garantizaban lo que necesitaban para poder subsistir. Claro, que el gobierno ahora intervenga para perdonar, porque de hecho ya lo está haciendo con la ley de amnistía, perdonar a los que provocaron el golpe constitucional del año 2017, y que además, encima, ahora penalice a aquellas comunidades autónomas que lo han hecho bien en este tiempo, ofreciendo las condiciones necesarias para que las empresas se instalen en su territorio, privándolas de la continuidad de estas compañías, me parece insólito. Pero que encima de todo, ahora promueva algún tipo de incentivo para que algunas empresas vuelvan a Cataluña o se instalen en Cataluña en detrimento de otras regiones, es que me parece que bueno, va justo contra lo que supuestamente debería defender un gobierno de izquierdas, ¿no? Que es la igualdad de condiciones, más allá de la seguridad jurídica. Es una unidad de mercado donde las empresas, independientemente de en qué comunidad autónoma estén, deben de tener la posibilidad de obtener un beneficio en ciertas condiciones de igualdad, ¿no? Con ciertas garantías. Yo entiendo que si eso ocurre, la Comunidad Valenciana, por ejemplo, que es una de las que más empresas trajo, y también Aragón, pues se quejarán, o sea, no aceptarán que esto ocurra, porque ellas no hicieron nada para que las empresas se fueran al revés, trabajaron para que las empresas llegaran, ¿no?
Julio.
Si Cataluña quiere conceder incentivos fiscales para que haya empresas que vayan a implantarse allí o que vuelvan, si es que en algún momento estuvieron y decidieron irse, pues estupendo. Oye, no es lo que hace también Ayuso en Madrid. Poner las cosas fáciles para que vengan las empresas. Y lo consigue. Pues ya está. Es verdad que luego igual lo del tema de dumping fiscal y todo eso ya van a tener que quitarlo del argumentario. Pero bueno, si quieren, tienen esa opción. Hay presidentes de comunidades autónomas que ponen las cosas fáciles para que las empresas vayan allí. Ahora, la otra parte de la petición de Junts, yo no sé qué cabeza la habrá discurrido. Sancionar a quienes no vuelvan. Las empresas podrán ir y volver las veces que les vengan gana y asentarse donde consideren oportuno, y si se cansan o se ven forzadas a salir por las razones que sea, deben tener la libertad para poder hacerlo.
Es que el problema de fondo empieza a ser ya un problema, hablando de seguridad jurídica, ideológico, por supuesto, pero ¿a quién se le ocurre intervenir hasta ese nivel? O sea, es que Hugo Chávez hacía algo parecido con el expropiese, que solamente le ha faltado decir eso al tipo este o a su jefe Puigdemont. Bueno, increíble.
Pero a ver, pero en realidad,
¿quién vuelve así?
Pero ¿qué capacidad tiene un gobierno? ¿Pero qué capacidad tiene un gobierno para decir yo le sanciono por no estar, por no tener la sede o por no estar en esta comunidad autónoma? ¿Cómo?
Pero a ver, pero
tengo que estar yo en la comunidad autónoma que usted me dice.
Pero Junts, el independentismo en general tiene una raíz profundamente totalitaria. O sea, esto que estamos viendo ahora aplicado a las empresas, en realidad lo aplican diariamente a los ciudadanos. Te dicen cómo tienes que comunicarte, por ejemplo, con tus clientes, en qué idioma, cómo tienes que hablar en el patio. Esto no es, esto son denuncias que son públicas, que han sido reconocidas y que evidentemente generan inquietud y generan malestar en padres que se oponen a esto. Claro, otra cosa es que por las dinámicas sociales que imperan en Cataluña, este tipo de denuncias puedan prosperar o sean reconocidas como situaciones realmente graves. Pero hay una sensación continua en Cataluña de que toda Cataluña pertenece al independentismo, ¿no? A los señoritos de la alta burguesía, de los 8 apellidos catalanes, y que son los que abanderaron esta aventura guiada por el fanatismo.
Sí, apellidos catalanes, vamos, como Aragonés, como Rufián, sí.
Bueno,
son apellidos muy catalanes. ¿Sí?
Esos suelen ser, si te fijas bien, claro. esos suelen ser los colaboradores. Pero luego, en realidad,
sí, el jefe es el jefe.
Los jefes son los jefes, sí. Bueno, es que en el año 2021... Junts y RC consideraron, por ejemplo, que los policías y los guardias civiles no tenían por qué ser vacunados. Estamos hablando de unos partidos con una raíz profundamente xenófoba y totalitaria. Y solo desde una mente así se puede concebir que se sancione a empresas que no estén dispuestas a volver. Insisto que el problema, yo estoy con Julio, o sea, no habría ningún problema en que la Generalitat decidiera reformar su política fiscal para incentivar que empresas de otras regiones decidieran instalarse allí. Pero el problema es que se utiliza el dinero de todos los españoles, también de aquellos españoles de regiones más pobres que Cataluña, para subvencionar esto, cuando en realidad ellos mismos son los responsables de que esto ocurriera. Y ojo, si recordamos lo que en su día decía Artur Mas, nos amenazan con que las empresas se van a ir si ponemos en marcha el proceso. Esto no va a ocurrir, es falso, es un engaño. Bueno, vimos lo que ocurrió y eso que no llegó a materializarse efectivamente la independencia, pero muchas empresas ni siquiera quisieron esperar a arriesgarse a que eso ocurriera.
Además, la sanción es